Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Soy Mayra y para mí la crianza es oportunidad, crecimiento y libertad.
Soy padre de dos hijos, un adolescente de 14 años encerrado por el confinamiento en secundaria. Levantarlo desde las 7 de la mañana y verlo no parar hasta las 7 de la tarde. Ayudarle en su tarea, apoyarle emocionalmente. Un enano de 4 que es una bala. Ha sido de lo más difícil, pero también me ha enseñado que los hombres podemos criar, que los hombres no malcriamos a los hijos, que los respetamos, que los amamos. Me ha tocado ser la chacha de la casa, lavar, planchar, barrer, hacer de comer. Lo he disfrutado. Sin embargo, hay momentos en los que quieres tronar, quieres desaparecer. Es esa parte en donde uno comienza a respetar toda la labor que hacen las amas de casa y que ahora las mujeres han redefinido un rumbo hacia esa parte de la libertad.
Hola, soy Ana Cintia. Para mí, maternar es un reto y un placer.
Gracias a Mayra Ayón, a Jorge Loza y a Ana Cintia Uribe por compartir sus posturas con nosotros. Yo soy Alicia Caldera y esta mañana estamos listos para tejer con respecto a la maternidad y la crianza, vistas desde el feminismo. Estamos también listos para escucharte y conversar para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Fíjense que para hacer este programa y otras cosas que estamos preparando junto con este programa, pues me eché un clavado a un montón de libros con respecto a la maternidad. Y uno de los más populares ahora es este de Esther Vivas, que se llama Mamá Desobediente, y de cuya autora Alfredo Sánchez, nuestro director de red, me compartió una nota que salió esta semana en Gato Pardo. La nota se llama Mamá Desobediente, ser madre en el siglo XXI. Y la nota dice algo así como que todo no es luz en la maternidad, que también hay aspectos oscuros de los que casi nadie quiere hablar. Y Esther Vivas retoma estos aspectos oscuros de la maternidad a través de los ojos del feminismo. Y bueno, básicamente nos dice que ojalá que la maternidad dejara de ser manipulada por el patriarcado y el capitalismo, y que ser mamá en el siglo XXI es muy difícil, pero también es no serlo. Hoy en la mañana, una amiga que estuvo aquí en la radio, Fabiola, a quien le mandamos un saludo, ponía en sus redes sociales esto, que le decían que por qué, que qué onda con ser mamá y no ser mamá. Entonces, Esther Vivas también nos dice, ¿no?, que ser mamá es muy difícil, pero también no ser mamá es muy difícil. Total que todo es difícil, porque precisamente hay un estereotipo de mujer que está muy arraigado en nuestra enciclopedia social y que está subyugado al patriarcado. Entonces, este es el que tenemos que romper y tenemos que rediseñar entre todas y entre todos. Este libro, Mamá Desobediente, les digo, de Esther Vivas, está publicado por varias editoriales. Ahorita les voy a poner un link en donde pueden encontrar la nota de Gato Pardo del que les estoy hablando. Y bueno, en el libro encontramos cosas que dicen como luces y sombras de ese ideal romántico que nos imponen. Esta es invisibilidad de la verdadera maternidad. Además, esto nos hace sentir culpa. Bueno, pues esta es una nota de Gato Pardo que sale esta semana con respecto a Mamá Desobediente. Y ahora vamos a escuchar algo de música. Fíjense que vamos a escuchar una canción que acaba de salir hace medio mes. Salió en marzo de este año y vamos a escuchar a la banda Tom Yard, que me encanta. Si no lo conocen, échense ahí un clavadillo a buscar a Tom Yard. Ellos son de Oakland, California. Y bueno, esta canción, les digo, es de su último disco, Stretchy, y la canción se llama Hold Yourself, que precisamente habla de las paternidades, de las maternidades y de cómo cuando somos adultos tenemos que aprender a reescribirnos.
Parents are children.
Esto fue Hold Yourself de Ton Yards, esta canción que acaba de salir en marzo de este año. Y pues esta mañana el feminismo guiará nuestra conversación. En la entrevista tenemos a Shaila Ruiz.
Hola, yo soy Shaila Ruiz. Tengo como 11 años trabajando en el tema de la perspectiva de género y los feminismos para poder acompañar procesos de mujeres, tanto grupal como individualmente. Y pues me gusta mucho ese tema, y pues uno de los temas que normalmente sale en la vida de las mujeres como un hito es la maternidad, ¿no? Aunque bueno, ya exploraremos qué pasa con la maternidad, ¿no? Como en la vida de las mujeres, porque pues luego también hay como muchas expectativas e idealizaciones alrededor de eso. Y pues eso es lo que he estado haciendo los últimos años. Doy clases en la Universidad de Guadalajara y facilito o acompaño procesos psicoterapéuticos en lo privado, y también doy talleres y sensibilizaciones sobre todos los temas que tienen que ver con incluir la perspectiva de género con la intención de algún momento alcanzar la igualdad entre los géneros, que no tiene nada que ver con ser iguales en fuerza o nada de eso, ¿no? No cuántos garrafones podemos cargar, sino la igualdad de acceso, de oportunidades, de libertades, de ejercicio de derechos. Y en resumen, pues que las mujeres podamos tener una vida plena, ¿no? Digna.
Oye, Shay, justamente eso, cuando pensamos como en la maternidad y en la paternidad, luego inmediatamente vemos en nuestra cabeza las etiquetas para cada una de las posibilidades, ¿no? Es así como de la mujer, la madre tiene que ser abnegada, sumisa, entregada, ¿no? Y el hombre tiene que proveer, regañar, ¿no? El típico, cuando llegue tu padre vas a ver, ¿no?
La autoridad.
Y exacto. Y entonces, ¿cómo el feminismo, cómo la perspectiva de género nos ayudaría a que las etiquetas no existan, sino a que tengamos la libertad de decidir qué tipo de madre y padre queremos ser y qué tipo de crianza queremos ejercer? ¿Cómo sería eso?
Pues mira, creo que en el feminismo, en diversos, ¿no? En corrientes feministas, pues este es un tema, ¿no? El replantear, el resignificar e incluso romper con estas ideas o expectativas que hay relacionadas con la maternidad, que están ancladas a la construcción social del género femenino, ¿no? Como tareas naturales de la mujer, ¿no? Y esa postura, esa visión es pues muy esencialista, ¿no? Pero que al final también nos la hemos, pues la hemos consumido y sin filtrarla, y entonces hay una, no solamente hay ciertas expectativas diferenciadas, como lo dices, entre hacia la paternidad y hacia la maternidad, sino también hay una sobrecarga, ¿no? En esta expectativa del género femenino, ¿no? Porque no es solo ser buena madre, ¿no? Y luego también es ahora buena profesional y buena hija y buena pareja y buena todo, ¿no? Y son una serie
con
de
buen cuerpo.
Sí, con todos los prejuicios y estereotipos que van de por medio, ¿no? Pero eso luego implica autoexigencias súper fuertes y exigencias sociales muchas veces, o sea, ya sea de las personas inmediatas o incluso así en general, ¿no? Personas que no les debería importar cómo ejerces tu maternidad, pero de todos modos están opinando y esperando. Y aparte, esto también lo desarrollamos como hijos y como hijas, ¿no? O sea, estas ideas, o sea, no alcanzamos del todo a diferenciar que son ideas construidas, que en algún momento dijeron, las cosas tienen que ser así, como nos lo han vendido como natural. Quizá no todas y no todos hemos tenido la chance de cuestionar si es natural y si lo podemos hacer de otras formas, y esto ha limitado que la gente viva sus maternidades o sus paternidades acomodándolas o diseñándolas a su vida, ¿no? Y a su plenitud. Y entonces cuando anteponemos la expectativa, pues tratamos de realizar como esa idealización, pero no deja de ser eso, ¿no? Una idealización que tiene muchas veces muchos inconvenientes, ¿no? Porque sí puedes hacer todo, pero no puedes hacer todo a la vez.
Exacto.
Y pareciera que eso se pierde, ¿no? Y se empieza a generar una expectativa tanto de los demás como de las propias mujeres que maternan o que están criando, de poder hacer todo y hasta lo imposible, ¿no? Y muchas veces, pues el costo que eso tiene es perderse de su vida, ¿no? Dejar de ser protagonistas de su vida y anteponer las necesidades de todas las personas antes.
¿Qué onda con la conciliación? O sea, ¿cómo podríamos conciliar justamente eso, ¿no? El ser yo con todo lo que quiero ser yo y con todo lo que tengo que hacer.
Pues es que todo se ve impactado, ¿no? O sea, es el proceso de elección, de maternar, de criar, impacta todas las áreas de tu vida, no solamente una, ¿no? No lo puedes dejar como, ah, bueno, pero lo dejo en este cajoncito y no me impacta todo, ¿no? Te mueve todo.
Es lo íntimo y lo privado y lo demás es lo público, ¿no? No es cierto.
Sí, y ahí al final lo que vemos es que no, ¿verdad? O sea, lo privado, pues, es público y en muchas cosas debería de ser público, ¿no? Porque esta parte de la conciliación no la puedes hacer sola. O sea, la conciliación, o sea, pues hay una parte que sí nos toca en el sentido de romper con estas ideas, ¿no? O sea, que ya dije, ¿no? Y que el feminismo nos ayuda a detectar qué es lo que nos sirve, ¿no? Por lo menos cuestionar todo lo que me comí que implicaba ser mujer en esta sociedad y pues con qué no quiero y con qué quiero romper y cueste lo que cueste, siempre priorizando que no sea costa mía, porque luego esas ideas son a costa de nosotras como mujeres. Y la conciliación, ¿no?, de todas estas áreas, de esta multiplicidad de roles, pues normalmente requiere otras acciones, ¿no? O sea, hay un componente personal, ¿no?, que puede complicar la conciliación si no queremos delegar, soltar, redistribuir. Pero muchas veces no hay para dónde redistribuir, ¿no? Entonces, eso no lo puedes hacer sola, ¿no? Y en el caso de la vida profesional, la vida personal, se requieren también políticas de las instituciones, ¿no?, y de las organizaciones, ¿no? Y una visión distinta del cuidado y de la crianza y de todo eso que se le ha asignado a la mujer como en su rol, ¿no? Incluso en las tareas del hogar. Es cuidado, al final es cuidado y es parte también como de una adultez funcional. Entonces es hasta ilógico que solamente las mujeres tengan que hacerlo. Entonces se redistribuyó o se abrió, ¿no?, el camino, ¿no?, gracias, en el mercado laboral y profesional. Y está chido, pero eso no implica que se estén dando los equilibrios adecuados, las redistribuciones adecuadas al interior de las casas, en las relaciones, ¿no? Y pues eso es súper necesario.
A ver, ¿cómo el feminismo nos ayuda a entender que se necesitan políticas públicas para que la función de cuidar a otra persona no sea ráscate con tus propias uñas? Sino aquí hay una política institucional del Estado, de las instituciones empresariales, permítaseme llamarles así, educativas, etcétera, que apoyan a quien cuida al otro, ¿no? Y que le dicen, o sea, no le hace, se enfermó tú o alguien de COVID, cuídalo, aquí vas a tener el trabajo cuando él esté mejor, o tuviste un hijo, ok, entendemos que está tu cuidado y no te preocupes, aquí vas a tener tu seguridad social, tu empleo, en fin, ¿no? ¿Cómo el feminismo nos ayuda a llegar ahí, a esas metas?
Pues mira, primero yo creo que nos ayuda a tomar conciencia, porque, o sea, algunas aportaciones feministas son, a ver, pues para empezar, porque el cuidado te toca solo a ti, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué entendimos por cuidado, no? ¿Y por qué no se paga? ¿Y por qué no se reconoce? ¿Y por qué se asume que es algo que nos toca naturalmente a las mujeres, no? Entonces, también dentro de las políticas conciliatorias tendría que preverse, ¿no?, que también los hombres paternan y que también tienen la capacidad de cuidar tanto tanto a menores, tanto a los infantes como a los mayores, ¿no? Y que ya no debe de ser una concentración de las mujeres, porque entonces si solamente te dan permiso a ti, pues que si se atoró en el kinder, que si el médico, que si la dentista o lo que sea, todo te toca a ti, ¿no? Porque la que tiene la posibilidad de permiso eres tú. Entonces son como varios elementos. Primero, sí, o sea, saber que se necesita un cambio en las organizaciones y en las instituciones de visión, ¿no? De qué implica en estos tiempos cuidar a alguien, ¿no? Y que no tiene que estar invisibilizado como tiene mucho tiempo estando. O sea, que si tienes que cuidar a tu mamá, a tu papá, por la razón que sea, o a tus abuelos, o al vecino, por la razón que sea, independientemente de si tienes hijos o hijas, ¿qué pasa con eso, no? Normalmente no se contempla en los trabajos, ¿no? Es como, pues, es tu bronca, ¿no? De como, yo no, o sea, en los brancos, pareciera que laboralmente lo que tratan de hacer, a mí nada más me interesa tu productividad y tu experiencia aquí. Y no ven, ¿no? Que al final la vida, o sea, esta imposibilidad de poder articular tu vida con ese desarrollo, pues limita el desarrollo profesional, ¿no? O lo condiciona por lo menos. Y si no, lo que va a terminar pasando es que por priorizar eso profesional, termina limitando y condicionando otras cosas, ¿no? Que también son importantes en tu vida. Entonces creo que el feminismo lo que nos ayuda es como a darnos cuenta en primera instancia de muchas cosas que hemos ido y que seguimos reproduciendo y sosteniendo a nivel individual y colectivo y decir, hay que cambiar esto, ¿no? O sea, la búsqueda al final como de transformar y transformarnos para llegar a un buen vivir, ¿no? O sea, es esta posibilidad de bienestar, pero en el buen sentido, no como campaña política, y en el bien ser, ¿no? O sea, ¿qué implica? Pues implica que yo me pueda desarrollar en todas las áreas de mi vida y que no tenga que estar eligiendo, ¿no? Como mucho tiempo pasó, por eso les conviene que se siga viendo como lo público separado de lo privado para no tener que meterse a hacer como estados garantes, ¿no? De esa parte de que posibilita o no posibilitar vidas dignas en un territorio nacional.
Claro, y eso es nomás sacarse, o sea, es levantar las manos y decir, pues es tu bronca, o sea, tú resuélvelo, ¿no? Y no quererse inmiscuir en el cuidado de, o sea, los gobiernos tienen que cuidarnos, de eso se trata, ¿no?
Y creo que es eso, es como poner en el centro también, creo que eso es una aportación ahora de muchas mujeres, ¿no? Que trabajan desde el feminismo y otras que no luchan desde ahí, ¿no? No, que no se autonombran feministas, pero que luchan también por una transformación que posibilite una vida digna y plena para las mujeres. Es el tema de los cuidados, ¿no? O sea, ¿qué onda con el cuidado? O sea, ¿cómo pasó que siendo algo tan fundamental para sostener la vida, punto, la vida así en general, nos parece como un problema de individuales, ¿no? O sea, que pues cada quien lo tiene que resolver y normalmente en el caso de las mujeres, pues también nos pone el ojo que muchas veces podemos entrar en situaciones, si somos privilegiadas, de incluso explotar a otras mujeres porque para cumplir con todo, ¿no? Si los cuidados sostienen, no nada más la vida, sino que también sostienen la producción, ¿no? Sostienen el capital. Porque si no hubiera nadie haciendo todo ese trabajo no pagado, no se sostendría lo de afuera. O sea, alguien está absorbiendo ese costo y en la mayoría, no digo que, o sea, en general, las mujeres somos las que estamos absorbiendo es todo ese trabajo que implica tiempo, dinero, esfuerzo, energía, sin remuneración. Yo desconfío del desarrollo de las políticas, ¿no? O sea, porque la bronca es que mientras se sigan haciendo políticas desde los escritorios, sin involucrar a las personas afectadas por la situación, pues no sirven de nada, ¿no? O sea, no sirven de nada porque las están haciendo basadas, ¿sabe en qué? Y creo que en el tema, en los temas que siempre tienen que ver con una reivindicación de derechos de las mujeres, sí, de por sí hay una simulación tremenda, ¿no?, en la política, en esos temas más. Y creo que ahorita lo podemos ver, ¿no? O sea, todos son ahora ya feministas, ¿no? Y la igualdad, y la... todos traen bien armado su discurso progre, ¿no? Excepto algunos, ajá, que obviamente no pueden tener un discurso progre. Pero a la hora de realmente hacer algo, siempre hay mucha simulación, ¿no? Y entonces creo que eso también nos invita a cuestionarnos si seguimos perdiendo el tiempo exigiendo por ahí o nos vamos organizando colectivamente para hacer otra cosa, ¿no?
O sea, en cuanto más platiquemos con los otros, oye, a mí no me late, por ejemplo, que haya ruido en la calle, ¿no? ¿Por qué tiene que haber ruido en la calle? O, oye, ¿por qué el Estado no se inmiscuye en esta cuestión de los cuidados? Uh-huh. O, oye, ¿por qué queman la primavera? Digo, se quema, perdón, la primavera cada 15 días, ¿no? Uh-huh. Cuando pongamos justo en la agenda de la mesa de comer con los amigos, con las familiares, este tipo de cosas y lleguemos a acuerdos con respecto a qué tipo de vida queremos vivir, pues entonces tendremos un acuerdo con qué tipo de vida queremos vivir, ¿no?
Bueno, yo en la idea como más básica, pues el feminismo lo que nos regala a las mujeres que lo queremos tomar, porque también nadie está obligada a identificarse con eso ni desarrollar una conciencia por ahí, y está bien, ¿no? Cada quien tiene su proceso. Pero nos permite primero reconocer un montón de estructuras que se arraigan en las instituciones y luego en las prácticas cotidianas, o sea, en las conductas, en los hábitos, en las formas de pensamiento, las diferentes formas históricas de violencia hacia las mujeres, ¿no? Y que aunque las tengamos muy naturalizadas algunas, a otras sí las alcanzamos a detectar, pero a otras no. Pero una cosa básica es que nos regala como la posibilidad de cuestionar, ¿no?, nuestro papel en el mundo, en la historia, y por qué ha sido definido por los hombres. Y por qué lo que se valora de nosotras y la historia que tenemos de nosotras la definió un vato, ¿no? O sea, ¿por qué la define un vato? ¿Por qué nos dice? O sea, y lo han encarnado muchos hombres y también lo encarnan muchas mujeres, porque no puede ser de otra manera cuando naces en una sociedad patriarcal, ¿no? Te socializan patriarcalmente y ya más bien de pronto si te cae el 20 o llegas a lo mejor a los feminismos o a algún otro referente que te diga, a ver, espérate, ¿por qué tiene que ser así? Si esto aparte va en contra mía, ¿no? Y yo estoy ayudando a reproducir y a sostener algo que va en contra mía y que me está complicando la vida.
Ah, pero lo veo bien.
Pero no siempre lo alcanzamos a ver, y aparte también creo que muchas mujeres hemos, o sea, en general, entre más te alíes al patriarcado o entre más misoginia interiorizada tengas o más machismo practiques, como se puede entender, hay privilegios para las aliadas, ¿no?, de la opresión. Entonces también eso existe y no va a dejar de existir porque requiere procesos de deconstrucción que te ponen una zarandeada en tu vida, ¿no? Porque te implica replantearte, romper con un montón de cosas, empezarte a conflictuar en tus relaciones, ir y venir, ¿no? Desde cómo fuiste socializada, que normalmente vas a tender a tener conductas y pensamientos machistas o tener súper interiorizados estereotipos de género, de belleza, etcétera. Y romper con eso muchas veces duele, ¿no? Darte cuenta de querer estas violencias que has vivido, ciertas discriminaciones, opresiones, no son nada más porque te pasó a ti, sino que hay todo un contexto que posibilita y que sigue abonando a que eso se sostenga. Entonces el feminismo lo que nos dice es, aquí en estas teorías, bueno, porque hay muchos enfoques, hay una posibilidad de darnos cuenta de que somos humanas. ¿Qué significa ser humanas? ¿Cómo podemos exigir nuestros derechos, ¿no? O sea, qué luchas, cómo resistimos, ¿no?, entre mujeres, cómo nos reapropiamos de nuestra historia y de nuestra voz, ¿no? Entonces es una forma como de de transformación individual, o sea, es un camino, puede ser un camino de transformación individual, pero que normalmente va a lo social, ¿no? Como yo quiero una vida buena para mí, claro, uh-huh. pero la quiero para todas, ¿no? No nada más para mí. Entonces, hay una definición que a mí me gusta mucho que dice, es una forma, ¿no?, de vivir individualmente y de luchar colectivamente el feminismo. Y como de origen, ¿no?, es un movimiento de, por y para las mujeres, ¿no? No, no quiere decir que, ay, no se pueden sumar los hombres, que se suman haciendo su chamba. Y lo que les toca es no ser, seguir siendo machos y trabajarse su machismo y trabajarse su pacto patriarcal y cuestionarse entre ellos, ¿no? Eso es lo primero que les toca antes de querer decir, bueno, yo ahora yo soy teórico feminista por excelencia. Simón, todo el mundo podemos leer y volvernos teóricos y teóricas de todo, ¿no? Pero ¿a quién le toca trabajarse las masculinidades? A ellos. ¿A quién nos toca trabajarnos la construcción de mujeres que tenemos? A nosotras, ¿no? Y el feminismo está planteado desde ahí, ¿no? Y ya, obviamente ha ido evolucionando y hay corrientes distintas, ¿no? Por ejemplo, ahora ya hay expresiones muy claras de un feminismo más fuerte latinoamericano en muchos sentidos, que tiene más que ver con nuestra realidad, ¿no? Que porque a nosotras nos toca un patriarcado con el cruce del colonialismo, con el cruce del capitalismo y con un montón de ismos, ¿no? O sea, en una sociedad compleja, ¿no? Clasista, racista, machista, ¿no? O sea, con una figura del macho. Entonces nos da, a mí, teóricamente y como movimiento, creo que nos da muchas luces o posibilidades de por dónde empezar y para dónde seguirle. Porque pues también lo han hecho claro. Otras, ¿no? Que se dieron cuenta y que empezaron a decir, oye, como que podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Para, pues, organizarnos y cambiar esto, porque al parecer, normalmente las personas que ejercen el poder no van a venir a cambiar la historia o las condiciones para las personas que no.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Estamos en vivo y en directo en Radio Universidad de Guadalajara. Esto es Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. También estamos en nuestro muro de Facebook y a través de mi cuenta personal en Twitter, Tania Casillas nos dice: mi hija me preguntó una vez, ¿cómo te llamas? Y le contesté, mamá. Nos despersonalizamos sin darnos cuenta. Muchas gracias, Tania, por comentarnos y seguimos escuchándote. Recuerda que aquí escuchamos. También esta mañana estamos platicando con la maestra Shaila Ruiz y le preguntamos, Shaila, ¿cómo nos ayuda el feminismo a repensar el maternaje y la crianza?
Yo creo que también esa es otra aportación de los feminismos, ¿no? Y de la lucha feminista como movimiento, o sea, tanto teóricamente como movimiento social. O sea, ayudarnos a nombrar para poder identificar las violencias que vivimos las mujeres. Y ojo, no tiene que ver con que los hombres no vivan violencia, pero no la viven por ser hombres, y eso es algo fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto Exacto. tiempo realmente tenemos escuchando sobre la violencia obstétrica y todo lo que implica, ¿no? Y cómo, o sea, de pronto uh-huh. como se destapa la cloaca y nos damos cuenta de que la mayoría de las mujeres o muchas mujeres que paren en ciertos lugares o incluso, bueno, en donde sea, han sido sometidas a prácticas que las están violentando y que las están vulnerando de alguna manera y que no tienes chance porque no sabes, ¿no?, que eso está mal. O sea, exacto, como tú dices, puedes como sentirlo, pero muchas veces no puedes nombrarlo.
Y entonces, justo el feminismo, como tú bien dices, nos ayuda a nombrarnos, ayúdanos a encontrar así otras violencias que no alcance, que tú reconozcas y que la mayoría de las mujeres todavía no podamos reconocer. Por ejemplo, en la crianza.
pues que, ¿no?, sea,
o sea, cosas que tengan que ver con la maternidad,
que esté enfocado en la mujer, en las mujeres, si que si sale bien o sale mal, ¿no? O sea, todo el peso de si sale bien o sale mal el chamaco, la chamaca, está en ustedes, ¿no? Así como un mundo las vigila. Y pues sí, ¿no? ¿Qué onda con la responsabilidad de quien tiene que ejercer la paternidad? Y yo creo que esa es parte de la bronca, ¿no? Hay una sobrevigilancia sobre las mujeres, cómo hacen esa chambota, pero sobre los hombres sigue siendo muy laxo, ¿no? Muy permitido que no estén o que aporten como pueden, porque pues eso es que ellos no aprendieron, ¿no? O sea, hay como un montón de concesiones así como que no hay hacia las mujeres. ¿Y quién te dijo que yo sí aprendí, ¿no?, a cómo maternar? Pues nadie.
Exacto.
Más. Estoy aprendiendo, pero me pongo a leer, busco ayuda, voy a terapia, hablo con no sé quién. Y esa parte...
Lo platico con las otras.
Exacto, lo platico con las otras. Y entonces creo que en las paternidades tradicionales, pues eso no está, ¿no? Porque está muy claro que es, pues te toca a ti, a mí me toca proveer. O sea, siguen con este rollo como de división, pues sí, tradicional de roles y de aportaciones. Y no se involucran, ¿no? O sea, como ni acusan de recibido. O sea, como que yo nada más puse el esperma y yo es todo lo que puedo dar. Pero ahora, obviamente con estos cambios que estamos teniendo también, pues nosotras, porque somos las que estamos ahí ahorita todavía en el jaloneo, hay hombres que se empiezan a sumar y dicen, bueno, sí es cierto, ¿no? Si quiero ejercer mi paternidad activamente, ¿cómo se hace eso? Y entonces creo que hay una parte donde a veces se atoran, que quizá no es por falta de intención, pero quizá la parte de accionar de los hombres no está tan claro, ¿no? O sea, porque se enlaza con todo este rollo de la masculinidad, de no pedir ayuda, de no conversarlo con los otros, de no contactar o incluso empezar. Si no tengo mundo, o sea, todos tenemos mundo emocional, pero si yo no tengo contacto con mi mundo emocional porque me educaron con las emociones mutiladas, pues
porque los hombres podemos.
Exacto. Ajá. Pero el gran cambio es, amigo, date cuenta, puedes aprender. Puedes aprender igual que nosotras estamos aprendiendo y que nos vamos y venimos, pero hacemos un trabajo normalmente, o sea, por eso hay tanta carga, ¿no? También mental y emocional en las mujeres, porque están haciendo un trabajo de todo, ¿no? O sea, resolviendo lo profesional, la crianza, la vida, y eso implica un montón de cosas, un montón de procesos, como no nada más reflexivos, sino también de cambios, y que a veces los cambios duelen. Y los hombres, pues, le tienen que entrar también esa parte si quieren ejercer una paternidad distinta. Yo confiaría en que generaciones más jóvenes ya traen otro chip y les sale más, de una forma más sencilla, a lo mejor ejercer paternidades activas, ¿no? Pero claro que es fundamental. Y ejercer una paternidad activa no tiene que ver con estar junto o separado con la mamá de las crías. Es una relación directa, es un vínculo que los hombres también deberían de crear con sus hijos y con sus hijas, por ellos mismos. Normalmente, luego tienen que hacerse cargo también algunas mamás hasta de crear el vínculo, ¿no? Con del papá con el chamaco, la chamaca, ¿no? De, oye, pero es que no estén solo viendo la tele, ¿no? Vayan al parque, platiquen, ¿no? O sea, como, pues, o sea, como no manches, ¿no? O sea, pues, ¿a qué hora descansan, no?
Justamente a eso iba. Tengo un pequeño conflicto. O sea, bien dices tú, vamos y venimos, ¿no? Y todo el tiempo estamos cuestionándonos cosas. Cuando mencionas que los papás también tienen que hacer el vínculo, deconstruirse, ¿no? Y construir una nueva forma de ser papás. Y luego dicen, no sabemos cómo, ¿no? Y se lo dicen regularmente a la mamá del crío que comparten. Y luego entonces yo muchas veces me he puesto a pensar,
pero ese también es espacio mental para nosotras las mujeres, porque aparte también hay que decirle al papá cómo es que hay que ser papá, ¿no? Y entonces, ajá, y entonces ahí como que ya me brincó la cadena, porque pues no creo saludable para ninguna de las partes que también ella tenga que decirle a él cómo es que tiene que ser en el nuevo él, ¿no?
No,
está. ¿O cómo ves?
Pues no, porque entonces pues también te pones a maternarlo y a reeducarlo a él, ¿no? No nada más en la paternidad, muchas veces también en cómo ser un hombre distinto, ¿no? A la masculinidad, rompiendo con esa masculinidad hegemónica. Pero no nos toca a nosotros. ¿Dónde no se nos complica? Que pues muchas convivimos con ellos, ¿no? Y ahí es donde se complica la situación.
¿No? Ajá, entonces, digo, si, pues, como dices tú, puedes estar o no con él, o sea, en una relación, pero sí compartes hijos, entonces pues sí convives con él, ¿no?
Pues sí, digamos que puede ser que te encuentres, o sea, se encuentren y se desencuentren en esos caminos, ¿no? De una parte querer hacer las cosas distintas y otra parte pues no, pero yo creo que no es que no puedan, también muchas veces hay una resistencia al cambio. Y entonces cuando yo digo no sé cómo, ok, no sé cómo ahorita, pero pues puedo, hay muchos recursos al alcance, ¿no? O sea, puedo leer, puedo preguntar, puedo buscar ayuda profesional, puedo preguntarle a Google, ¿no? ¿Qué demonios hace un papá? ¿Cómo ser buen papá? ¿No? ¿Cómo ser una buena pareja? Pues no sé, o sea, algo, ¿no? Porque si no es muy cómodo, ¿no? O sea, pues yo es que no sé, yo así soy. O sea, es cómodo y es un poco, diría yo, egocéntrico, ¿no? Porque nosotras tampoco sabemos cómo. Sobre todo cuando tiene para muchos.
Claro, ¿por qué?
Con los hijos y las hijas, que es un tema fundamental, ¿no?
Exacto, porque además la maternidad no es una, sino que cada uno de los hijos resulta ser diferente, quién sabe por qué extraña razón, y entonces tu maternidad se ejerce de diferente forma con cada uno de los individuos.
Claro,
¿no?
Pero aparte,
porque la relación que tienes con cada uno también es distinta.
Sí, y va cambiando, o sea, y va cambiando.
Uh-huh, y va cambiando, exacto.
Entonces te va requiriendo, exacto, como una actualización, ¿no? O sea, constante de cosas que no sabes usar y que algunas cosas ni sabías que tenías y otras las tienes que desarrollar. Pero aparte, yo creo que algo súper importante es que las mujeres viven, sea consciente o inconscientemente, o pueden vivir, para no decir que todas, pero muchas viven un duelo con la maternidad, que es el duelo de sí mismas, ¿no? De mi vida como era. Entonces, tengo la mente, tengo que cuidar, tengo que criar, tengo que preocuparme, ¿no? Por un millón de cosas que ni sabía que existían. Y aparte, tengo dolor de mí, ¿no? O sea, y tengo frustración y tengo tristeza y a veces no sé cómo hacer las cosas. Y entonces obviamente eso no le ayuda a nada que aparte tengas esta visión o, ¿no?, esta vigilancia social de pues podrías hacerlo mejor, ¿eh? No, y aparte, o sea, creo que en estos tiempos plantearte una maternidad donde no termines tú arrumbada, ¿no?, en un rincón, o sea, donde tú también sigas viviendo como mujer, como persona, pues no está sencillo, ¿no? Entonces, si hay ejercicios de paternidad activos y corresponsables, pues sigue siendo complicado, pero por lo menos la otra parte también hace su chamba y equilibra, ¿no? Puede ayudar a equilibrar todo esto o a compartir, que se supone, bueno, que en un mundo ideal, cuando te reproduces con alguien, pues la crianza debería de ser compartida, responsable. Y creo que en eso nos tenemos que quitar.
Me encanta.
Estos rollos, ¿no? De, no, ellos sí pueden, ¿no? Ellos sí pueden irse tranquilo, ellos sí pueden seguir con su vida. Y como esto que decías de la maestría que te platicaban, Es que en todos lados pasa. En los trabajos, si es hombre, no le preguntan, ¿no? Si tiene hijos, les vale, porque ya saben que va a priorizar el trabajo, ¿no? También esos chips. Y a las mujeres siempre les están poniendo como en la evaluación, en lugar de decir si tienes hijos, ¿no? Que, por ejemplo, de una cosa educativa, o sea, ¿cómo? Qué absurdo, o sea, si fueras la empresa más cerda capitalista que hay, entiendo que no tengas esa visión de, mira, hay que apoyar a las personas y a las mujeres, ¿no? Y en su compatibilidad de roles. No, pero si es una institución educativa, pues que te valga, ¿no? Mejor genera las condiciones para que cualquier persona con responsabilidades de cuidado, ¿no?, pueda estudiarla. Sería como más educativo, ¿no?
Exacto.
Sí pasa, y sigue pasando. Y aparte, por eso las trayectorias profesionales de los hombres también suelen ser más estables, pues porque hay alguien que está asumiendo todo lo que te quita tiempo para desarrollar una trayectoria profesional, entre comillas, estable, exitosa o lo que sea que signifique eso. Pues claro, porque hay alguien que resuelve todo lo que te quita tiempo y energía y que normalmente complica tu trayectoria profesional.
Oye, Shai, ya por último, ¿por qué la crianza tiene que ser feminista?
Es necesario, ¿no? Es ya urgente que no sigamos criando infancias que se sientan limitadas de inicio, ¿no? Y que tengan esta construcción y expectativas sociales de cajón, ¿no? O sea, creo que enfocarnos en crear personas sanas, respetuosas, incluyentes, igualitarias, realmente generaría un mundo mejor para todas, para todos, para todes, como sea. Y para mucha gente, pues al final, crianza feminista les suena como a no por ningún motivo, porque normalmente no saben qué demonios es el feminismo, pero es necesaria, no nada más para nosotras o para las personas que ya estamos, es también generarles la posibilidad a esas personitas que están creciendo, que no crezcan con toda la basura que nosotras sí consumimos. O sea, y en el caso, por ejemplo, de las niñas, de los niños, o sea, que puedan contactar, ¿no?, con su voz, que no se sientan limitados por una construcción social de género, que no terminen odiándose a sí mismos o a su cuerpo por un estereotipo de belleza. No inventes, ¿no? O sea, imagínate un mundo donde las niñas nunca se dejan de sentir capaces de hacer lo que quieran y de jugar a lo que quieran, y que saben que no se tienen que achicar para caber en el mundo de nadie. Imagínate a un niño que puede expresar sus emociones, sus sentimientos, y que su único recurso no es la violencia, que puede contactar con su mundo interior y expresarlo y actuar en consecuencia, y aprender a protegerse y a expresar y recibir cariño, porque obviamente necesitan recibir amor y dar amor, y no estar con este estereotipo de que tienen que aguantarse y no llorar, y que sí pueden jugar y que no pueden jugar. O sea, al final estamos tratando de promover infancias felices, libres, que sepan respetar y que sepan respetarse, a generar las condiciones para que sean niños y niñas el tiempo que necesiten serlo, y no estamos tampoco dando herramientas, ¿no?, para que después se vuelvan personas funcionales en la vida, ¿no?, o felices.
Y felices sin libres.
Ciudad, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿por dónde va mi plenitud? Y obviamente no siempre estamos felices todo el tiempo, ni somos plenos todo el tiempo, pero debería de estar planteado como un rumbo a seguir, y seguir educando desde el sexismo, desde los estereotipos de género, desde los estereotipos de belleza, limitando la información, creyendo que eso les hace daño, ¿no? O sea, que no conozcan de educación sexual, que no conozcan no sé qué, porque entonces se hacen precoces. O sea, lo único que estamos haciendo es como querernos arraigar en la era del obscurantismo, y es como si no nos diéramos cuenta, así como, ya probamos eso, ¿no? Ya probamos su educación tradicional, estereotipada, sexista, machista, poco o totalmente excluyente. O sea, ya la probamos. Y ya vimos que lo que resultó fue una sociedad bastante enfermita, ¿no? Bastante insana, por decirlo menos. Infeliz, de hecho, insatisfecha. Y aún así no te cae el 20 de probemos otra cosa. ¿Se lo merecen? ¿Se los debemos? ¿Nos lo debemos? Pues también hay que luego ahora replantearnos qué herramientas van a tener los niños y las niñas criadas en desde esta perspectiva en un mundo que sigue siendo machista, misógino, ¿no? Violento. Entonces, ese es un retote también.
Qué poderoso esta reflexión que hicimos junto con Shai, a quien le agradecemos por compartirse con nosotros. Queremos ser libres y felices. Agradezco muchísimo tu compañía y la de tus oídos, y yo te invito a que sigamos conversando y a que tejamos esta tribu. Este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana en este lugar, en Radio Universidad de Guadalajara, pero en lo virtual está el muro de Facebook siempre abierto. En Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos a despedir este programa con una canción que nos dejó Shaila. Gracias, Shai. Y este es el grupo Francisco el Hombre. La canción se llama Triste, Loca o Humá. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Hasta pronto.
Qualificada ela quem recusar, segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo
hilando fino.
Hasta la próxima.